Ya estamos por aquí. Muy buenos días desde lo más alto del Centro Cultural Doctor Velasco. El próximo viernes 15 de mayo celebramos San Isidro, santo muy recordado en barrios rurales de Laredo como Tarrueza, Las Cárcovas o La Pesquera. ¡Qué comidas en el Ramona! ¡Qué carreras de caballos por la Salvé! Y cuando son las 10 y 21 minutos de la mañana, comenzamos un nuevo Arenques y Nabos. Llevamos unos días disfrutando del mes de mayo, con estos incipientes rayos de sol que nos anuncian la inminente llegada del verano, una estación que al menos cuando uno era estudiante se convertía en un cambio de curso, en un cambio de año. Yo en mayo siempre me acuerdo de las chirras de la playa, las coquinas del sur. Era en esta época cuando comenzaban a aparecer en las inacabables bajamares de nuestra Salvé. Los niños y niñas aún teníamos clase, pero aprovechábamos cualquier resquicio que nuestros quehaceres diarios nos permitían para consultar aquellos libros de mareas que no faltaban en ningún hogar laredano. Hoy la bajamar es a las 5:30. Teníamos el tiempo justo para coger nuestro pequeño cubo de plástico y, más corriendo que andando, acercarnos hasta la playa, hasta la orilla del mar. Allí comenzábamos a buscar las llaves o señales que nos dejaban las chirlas, eso sí, con cuidado de no pisarlas. La verdad es que comíamos muchas mientras las pescábamos, pero siempre llegábamos a casa con un pequeño botín, suficiente para que nuestra madre al día siguiente nos pusiese un suculento arroz con chirlas. Yo, a día de hoy, aún sigo sin saber si me gustaba más pescarlas o comerlas.
Que hay cosas que me digo que no tienen que pasar. Se despiertan del olvido, vuelven para hacerme llorar. Yo me quedaría contigo una, dos, tres noches más si no hubiera roto el hilo. Ojalá volver atrás.
No te culpo de mi pena, no te culpo de mi mal. Construirá un castillo con tu lágrima de sal.
Te cuidaba como un niño que no sabe caminar.
Déjame que te proteja de lo que pueda pasar. Dame paz y dame guerra. Aliento, cuídame, clavelitos en tu pelo, los tatuajes de tu piel, hoy supura y supura, lo que ayer sabía miel, yo maldigo mi cordura, palomita llévame, dame paz y dame guerra, dame aliento, cuídame, clavelitos en tu pelo, los tatuajes de tu piel, hoy supura y supura. Lo que ayer sabía miel,
yo maldigo a mi cordura, palomita llévame.
A ti te maldigo, a tus lágrimas de sal. A ti te maldigo,
no me vas a hacer llorar.
A ti te maldigo, a ti te maldigo. Te maldigo de tus lágrimas. lágrimas de sal. A ti te maldigo, no me vas a hacer llorar. A ti te maldigo.
Carlos Prieto, la Mutua Anchoteca de Santoña. ¿Lo he dicho bien?
Sí, sí, perfectamente.
Muy buenos días, Carlos.
Buenos días, Ángel, ¿qué tal?
Pues bien, vamos a comenzar esta charla y vamos a comenzar como empezamos todas nuestras entrevistas, haciendo un poco un guiño al recuerdo, un guiño al pasado y trasladándonos un poco a tu infancia, que tu infancia transcurrió por Santoña.
Sí, bueno, yo he estudiado todo en Santander, digamos, hasta la carrera, pero realmente soy y me considero Santoña.
De Santoña. Pues lo que nos gusta recordar es un poco, a ver si nuestros interlocutores son capaces de traernos aquí a este estudio algún recuerdo de algún aroma, algún sabor, algún olor, algo que recuerde de la infancia, que todos tenemos. Más de uno, seguro, de algún guiso que hacía nuestra abuela o de un establecimiento que teníamos en nuestra calle.
Qué bueno.
Que olía de una manera determinada. Seguro que tú, Carlos, algo recordarás de esas Antoñas.
Pues mira, yo nací y crecí en la puerta de la Venta Vieja, de la antigua cofradía de pesca de Santoña. Y obviamente el olor característico eran las cajas de pescado fresco que entraban en aquel momento.
Qué bueno es ese olor, ¿eh?
Sí, hay gente que lo asocia a un mal olor por el tema de las pescaderías, un poco cuando tal, pero ese olor de los carros llenos de bocarte junto a la imagen, ¿no?, tan potente, los caballos tirando de esos carros, eso sí me retrotrae a mi infancia, la primera que recuerdo.
Qué bueno. Yo es un olor que también lo identifico y me gusta mucho. Bueno, pero vamos a empezar un poco, vamos a entrar en harina y vamos a explicarles a nuestros oyentes qué es la Mutua. ¿Qué es la Mutua?
Bueno, es un nombre compuesto, es la Mutua Anchoateca, ¿verdad? Y voy a explicar el origen de ambos nombres porque creo que son interesantes. La Mutua es porque el local donde está enclavado, que es al lado de la Plaza San Antonio, en la calle Alfonso XII, era antiguamente una oficina de la Mutua Montañesa. Entonces nos pareció un homenaje a Gonzalo, que falleció desgraciadamente, que era la gente que trabajaba allí, y a la entidad como tal, que trasciende un poquitín lo que es la compañía de seguros, ¿no? Es una mutua que toda desde su inauguración dio cobertura a los pescadores, a las conserveras, a los barcos. Entonces nos parecía un homenaje implícito, puesto que el emplazamiento es el mismo y hemos mantenido la estética interior en muchas cosas, muchos detalles. Nosotros nos dedicamos a la reforma y hemos mantenido colores, texturas, materiales. Y mucha gente nos lo dice, familiares de Gonzalo, que cuando entran no dejan de recordar esa oficina. Eso por un lado. Y el otro nombre, el más llamativo, curioso y que genera más diálogo, es la Anchoateca. Este nombre nos lo inventamos, bueno, vamos a ser sinceros, se lo inventó un conservero de Santoña que entró al local el primer día de la inauguración y vio que en el mismo local hemos juntado a 20 y pico marcas de anchoas. Dijo, joder, aquí tenéis una biblioteca de anchoas, una anchoateca. Y digo, oh. Y yo le dije, Roberto, de hay un nombre italiano ahora mismo, que no recuerdo exacto y no quiero meter la pata, pero dije, Roberto, siempre voy a contar que es idea tuya. Le copiamos la idea, como suena, pero con su permiso, obviamente, y esa idea la hemos plasmado en un local donde juntamos todo el que quiere estar en cualquier marca, independientemente de la procedencia, no solo de Santoña, todo el mundo que quiere estar y que tenga conserva y que sea una marca, digamos, en el mercado con su registro sanitario y demás, puede estar en la Anchoateca. Obviamente ese nombre lo hemos registrado, claro. Porque nos parecía súper súper curioso y sobre todo futurible y lo hemos convertido en un espacio donde se juntan no solo esas marcas, sino también hacemos experiencias tipo cata ciega, hacemos fileteado en directo, hacemos un homenaje implícito y cuidar la marca de lo que engloba todo el pueblo, se mezcla con un proyecto anterior que se llama Santoñismo, basado en la sostenibilidad.
¿Y desde cuándo? ¿Desde cuándo está?
Llevamos 7 años ahora mismo.
¿7 años?
Sí, en mayo hemos hecho 7 años. Hemos pasado la pandemia y ahí seguimos.
¿Con cuánto personal de implicación directa, digamos?
Pues mira, tenemos obviamente tenemos una variabilidad. En la temporada alta tenemos hasta 6-7 personas, comandadas por un viejo conocido, seguramente mucha gente de Laredo conoce, que es Héctor Bonet, primo de Alejandro Incera.
Antiguo alumno mío.
Antiguo alumno tuyo, Ángel, ya me ha dicho él. Y bueno, ganador de distintos premios de sommelier y de coctelería y demás. Este es nuestro encargado. Desde aquí le saludo. Y él lleva un equipo en el que varía de 3 personas a 7. Uh-huh. Digamos, un poco más o menos. En función de la demanda, obviamente.
Sí.
Y vamos, intentamos tenerlo lo mejor posible, porque la verdad que es importante, desde aquí hago un llamamiento a todo el sector a cuidar mucho al personal, porque sí, me parece básico para pedir una calidad luego enfrente, ¿no?
Fundamental, es fundamental. El trato directo con el cliente se va a basar en un bienestar de las personas que están
hay que pagar bien a la gente.
Al otro lado de la barra. Bueno, y antes me has comentado que cualquier empresa, que igual algún conservero que nos esté escuchando, de Casturdiales, de Colindres, de Laredo...
Sí, hemos tenido Lolín, sí, hemos tenido conservas de Colindres, Laredana, hemos estado con ellos hablando, uh-huh, con Codesa hemos hablado, y si recuerdo alguna más de Colindres, no me acuerdo el nombre, bueno, X, tenemos una variabilidad entre 20
Velar,
y pico...
¿Puede ser?
No, es un nombre compuesto, no me acuerdo ahora.
Sí.
Bueno, X. Tenemos entre 20 y pico, hasta hemos llegado a tener un punto máximo de casi 32, 33 conserveras. ¿Qué pasa? Que no las mantenemos en el tiempo, salvo que la demanda del...
Hacéis rotación, ¿no?
Simplemente es símil a lo que es una cotización bursátil, o sea, la bolsa. Si la gente la sigue pidiendo, obviamente
se mantienen,
pero no podemos mantener pues unos octavillos ahí en una nevera,
claro,
8 meses que se pierden y demás, se maduran y todo esto, ¿no?
¿Y
pero sí, creo que es un tema que llama la atención, la variabilidad y la... Luego, claro, la gente se deja aconsejar, pero nosotros siempre damos, bueno, hemos tenido de la escala, damos variabilidad,
sí,
y sobre todo...
me imagino que habrá una diferencia de precio, ¿no?
Obviamente, la marca del conserver, eso, nosotros ahí ponemos el margen típico comercial, que es un margen muy ajustado, y lo que cobramos es servicio de mesa, uh-huh, o como lo quieres llamar, barras, mesa, pan, todo esto, pero vamos muy, muy ajustados, porque damos mucha importancia a la rotación y a la experiencia en sí. Tenemos mucha fidelización de cliente, y obviamente con lo que estamos viendo también en Laredo es una cantidad ingente de turismo, uh-huh, y que vienen y quieren probar cosas distintas a lo que es lo normal.
Sí, claro, y me imagino que los responsables de poner esa anchoa en la mesa del cliente pues tendrán la información pertinente sobre las...
Correcto.
Mismas y sabrán explicarle al cliente...
Correcto.
Pues en qué tipo de aceite están... Porque,
les tenemos muy adoctrinados, no, bueno, es un tema...
Incluso no solo en aceite, ¿no? Porque también hay anchoas...
Claro, no. Una de las cosas que más está avanzando la anchoa es el I+D, uh-huh, tipo de sabores, ahumados, mantequillas, bueno, lo que ya...
Cuéntanos, sabes. ¿Qué anchoas así tenéis un poco más especiales, que se sale un poco de la norma clásica?
Pues mira, me voy a centrar porque
anchoa
creo
y
que...
aceite.
Está mal que caiga en un nombre comercial, pero ha ganado la cata ciega este año, y creo que es de recibo, pues, premiarlo, ¿no? Anchoas Catalina... presenta, por ejemplo, en el bar nosotros tenemos, que ha sido vigente campeón de la cata hace 2 semanas, tenemos la normal, que es octavillo, y tenemos una anchoa ahumada, que es en octavillo también, y tenemos una Catalina Reserva, que es un dingle, que es un formato Hansa dingle. Es más ancho. Y este, lo que tiene es un periodo de maduración de 24 meses, mantiene la plata por una de las dos caras, se va damado mano, obviamente, le damos muchas opciones distintas. Tenemos una anchoa vermú de conservas a la manchina Santoña, tenemos anchoas mantequilla Revilla. Uh-huh. Sí jugamos con esos sabores, aparte del octavillo ya clásico. Sí que nos centramos en el envase metálico. Uh-huh. Huimos del cristal, porque es una opinión personal, bueno, también establecida un poco en el sector, pero nos parece el más adecuado para mantener la correcta condiciones de la pesca, ¿no?
No se le ocurre con las anchoas, yo
en
creo
general.
Que todas las conservas en general donde mejor están es en lata.
Correcto.
Pero bueno, vamos a respetar cada
obviamente,
uno con su
obviamente,
con
obviamente.
Su idea y con su historia.
Obviamente.
Bueno, pero la anchoa se presta a otro tipo de configuraciones gastronómicas. Es decir, ¿las anchoas solo las tenéis en la lata o las tenéis acompañadas de algo más también?
Claro, mira, tenemos una barrada de típica barrada de gildas que en la que solemos innovar también. Este año hemos presentado una gilda trufada, creación de Héctor, con unas migas de queso picón Vejez tres viso, con un aceite aromatizado de trufa, una guindilla de bajo picor y una anchoa de grano tamaño grande, ¿no? Eso funciona muy bien, trabajamos distintos pinchos. Lo que no tenemos es cocina, no elaboramos cocina. Uh-huh. Es un bar en lata y en frío y son pinchos. Lo que sí tenemos experiencia con muchos cocineros a los cuales le hemos pasado o nos han pasado ideas y le hemos pasado propuestas y nos han devuelto cosas realmente maravillosas. Ahora recuerdo, por ejemplo, Jesús Sánchez, uh-huh, nos visitó y nos propuso hacer con las espinas de la anchoa un crujiente, no sé qué tal.
Entonces, sí, que lo hacen ellos, o ellos, lo hacían en una temporada en el Senador, digamos.
Pues, en suma, igual que pues, no sé, el Ronquillo, ahora mismo que me acuerdo, también hacen cosas con anchoa que es infinito. Uh-huh. Yo creo, siempre digo que es un producto que aunque lleve años ya en el mercado, está empezando a despegar. Porque la viralización de la anchoa que tenemos en ese sentido, no sé en otros, pero en ese sentido, nuestro presidente, expresidente Miguel Revilla, pues hizo mucho por esa viralización, ha dado pie a que el conocimiento general de la gente, y lo notamos en el bar, cada vez es más alto. ¿Me permites un apunte? Yo siempre censuro mucho en Santoña, tenemos muchos visitantes conserveros, marineros, patrones, armadores. Cuando hacemos las catas, siempre nos suele decir, bueno, joder, ¿pero cuánto sabéis de anchoa en general? O sea, digo, mira, no es que sepamos, porque la cofradía de la anchoa, tenemos miembros que están en la cofradía, que son cofrades y demás, que todos sabemos de anchoa. O tenemos nuestra opinión personal que es distinto. Pero es verdad que la diferencia entre probar cuatro tipos de anchoa durante toda tu vida, porque es la de tu familia, la de tu conserva de cabecera o la del restaurante que te gusta, a la diferencia de probar 50 anchoas distintas, es lo que te da el criterio para poder comparar.
Eso te abre un abanico mucho mayor de sabores, de olores, todo.
Luego está la habilidad del paladar de cada uno o la interpretación o creatividad para luego explicar una cata. Entonces yo siempre, no es una defensa, sino es un planteamiento que hago, digo, creo que estamos muy limitados en el amalgama o el abanico de producto que probamos. Entonces, sí animo a toda la gente que, de verdad, no en nuestro local, obviamente, en nuestro local lo tienen disponible, pero no se cierren a la anchoa de la madre, de la tía. O sea, las anchoas sí pueden estar muy parecidas en cuanto a nivel, pero el toque de cada maestro salazonero, cada forma de filetear y cada forma de envase, le da un toque muy...
Sí, yo
muy
también distinto. Pienso que tampoco tiene por qué ser siempre la anchoa que más te guste la mejor, sino que a ti un día determinado te puede gustar una anchoa
pues obviamente, con un momento toque de humo del día
y otro momento del día momento te puede día. Gustar.
Nosotros lo estamos trabajando mucho con cócteles, uh-huh, porque ya Héctor, que controla mucho de ello, pues ha metido una coctelería en el bar que con la anchoa está funcionando genial. Hemos hecho dos vinos que van a la anchoa también, un blanco con tres tipos de uva, que, o sea, pues mira, es un mundo por descubrir.
De esto te quería hablar un poquito, porque claro, el espacio donde vosotros os movéis básicamente no deja de ser un bar. Y en un bar se va algo a comer, pero sobre todo se va a beber. Hay que ser realistas, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí.
¿Cuál es la oferta que vosotros planteáis para tomar con la anchoa? ¿Hay vinos, sidras, cervezas?
Sí, obvio. ¿Cómo? A ver, también lo mismo que dices tú, Ángel, antes. Una cuestión personal, pero sí que cuando la gente viene un poco preguntando esta misma pregunta, oye, ¿qué me recomendáis? Si son de vino blanco, desde luego el estribor le hemos diseñado ad hoc para la anchoa.
¿Qué es el estribor?
El estribor es un vino blanco que solo nos produce una casa Nates, Pago Casa del Blanco, que conoceréis porque uh-huh, es de la zona.
Sí, sí. Y ha estado aquí en el estudio, ¿verdad? También. Sí, Antonio,
el enólogo, pues Antonio mismo nos ha diseñado ese vino, uh-huh, y él ha mezclado, ha hecho un coupage de tres uvas, Cabernet, Sauvignon Blanc y Albariño Cantabria. Uh-huh. Y ese vino le gusta a todo el mundo 100%, porque es un vino que va con la salinidad del anchoa y demás. Luego tenemos Babor, que es el que enfrenta a ese blanco, que es un vino tinto. Es un tempranillo de 6 meses de crianza, que no tiene uva de aquí.
También lo hace Anolo.
También lo hacen, pero con uva de Manzanares. Sí. Lo hace Antonio igualmente. Y le hemos dado 6 meses de crianza por darle un poquitín de cuerpo, porque el primer vino que hicimos era un vino joven.
Sí.
Y no entraba tan fácil en esta zona. Somos muy de lo que somos, ¿no? De crianza y demás. Uh-huh. Y costó más. Y bueno, pues. Y este busca la parte carnosa de la anchoa. Eso en cuanto a vinos. Yo, lo que ha hecho Héctor con los cócteles, o sea, solo por valorarlo y por poder vivir esa experiencia, yo me pasaría a probarlo. Basta ya, más allá de que sea nuestro propio negocio, ¿no? Pero ha hecho nudo marinero, fake beer. Él se inventa unos cócteles en los que busca la conexión con la anchoa. Y es un mundo de... El mismo Aperol Spritz le hacemos con estribor, mítico Aperol Spritz, que supongo que mucha gente ha probado. Le hacemos con estribor y funciona 100%.
Bueno, y la anchoa, claro, nos gusta tener un trago de algo al lado, pero yo creo que la anchoa, a los que nos gusta comer anchoa, siempre nos gusta comerla con pan.
A ver, las catas ciegas es un momento tenso cuando la gente quiere una cerveza, no sé qué. Yo siempre digo que la primera el filete de anchoas es sin pan y sin agua.
Bueno, pero una cosa es catar y otra cosa es disfrutar.
Pan, obvio.
Disfrutar una tarde,
es
una
imposible.
Mañana en
correcto,
la choteca.
Correcto, pero la para no engañar al paladar, lo mejor es el filete tal cual. La fase visual, la fase olfativa, la fase gustativa, tal cual. Ese primer filete, luego ya. Y sí, siempre nosotros le metemos pan. Y una cosa importante, no ponemos limitación a ese pan. Nos encanta que la gente...
algún tipo de pan especial?
Hemos uh-huh. trabajado con una panadería de San Felices de Buelna, que es un amiguete, José Carlos, que le va, es un obrador y es una maravilla. Hemos probado cosas, pero siendo sinceros, por logística, nos hemos quedado en un pan estándar, dentro de la calidad que nos pedía y que a día de hoy no nos genera ningún problema. Sí es un punto que podríamos investigar y implantar más, ¿eh? Pero ahora mismo tenemos. Lo que sí hemos quitado el límite de pan, porque es que es una cosa que lo veo hasta necesario. Si una persona necesita media barra de pan para comerse un octavillo, que se lo coma, porque es que me parece de recibo.
No hay que ponerle puertas al campo.
Yo nunca. Ahí, nosotros no limitamos este.
Yo te diré, Carlos, que nosotros en una asociación a la cual yo pertenezco, Umami, en una ocasión ya hemos hecho una cata en busca del mejor pan para la anchoa.
Es que es lo suyo.
Las variantes que hoy tenemos a nuestra disposición,
obvio.
En las panaderías.
No me puedo meter en profundidad porque no lo domino, pero obviamente con ahora todo lo que ha avanzado este tema de masas madres, ingredientes integrales, bueno, en general, seguro. Es un tema que ahí no nos tenemos un debe y podemos avanzar, seguro.
Bueno, vuestro local, hay gente que puede interpretar desde... la lejanía o la cercanía, porque yo siempre digo que a veces la radio es Antoña, para algunas cosas estamos muy lejos, pero lo que no podemos dejar de evidenciar es que estamos muy cerca.
Hay que romper esa...
Estamos muy cerca,
eso,
¿no?
Somos hermanos. Totalmente.
Pero, ¿vosotros qué tipo de clientes recibís? ¿Más clientela local, más turista, cliente de cercanía, es decir, pueblos alrededor?
Mira, te voy a hablar de una parcela que sea así, que la domino, porque yo llevo el marketing, el estratégico, ¿no? La estrategia general del local. Tenemos mucha variedad de cliente. Tenemos la clientela fija, obviamente, porque la gente que trabaja allí es muy conocida en el pueblo y a mí un tipo de cliente que es el que más me gusta, el que más de todo, mi preferido, es el de Santoña, que lleva gente de fuera. Eso es decir, ¡buah!
O sea, tú quieres que venga un anfitrión de Santoña.
O sea, eso, un cicerone, ¿no? Que me coja un grupo de visitantes y que me traiga al bar. Y los tenemos, y por suerte, mucho conserveros y demás. Eso me llena el ego, nos le tiene hasta el techo. Porque, es decir, está presentándonos como un sitio donde se puede ir a comer anchoas en su pueblo. Es mi preferido. Nos visitan, nos saludan. Ellos entiendo que, bueno, pues con la confianza de... Oye, mira, pues este es no sé qué. Hacemos una cata improvisada, ¿no? Ese tipo de cosas. Luego tenemos otro corte de cliente, que es el de redes. Que eso es brutal, porque la búsqueda de nuestro local salta con anchoas Antoña, anchoa Teca, pum, y les llama la atención. Uh-huh. Y van directos, muchísimo.
Tenemos os encontráis un poco, mucha gente un tanto friki, quizás en ese mundo, que vienen buscando...
Vienen, pero vienen con mucho interés y muy, bueno, se pueden ver las reseñas, súper agradecidos y con muchas ganas de aprender. Además se toman la degustación con tranquilidad, repiten... un cliente muy fiel, aunque sean jóvenes, más la edad ya me importa menos, ¿no? Pero y el conocimiento previo de anchoa, luego compara mucho, obviamente. Tenemos un canal de brutal con Andalucía, que es curioso, pero es por el carnaval. Es una conexión, ya sabéis, en Santoña brutal con Cádiz. Y nosotros sí que vienen una comparsa o una chirigota potente de Cádiz, siempre pasan por el local, les hacemos una cata, cantan, no sé qué tal, y hay un canal de información brutal muy viral y que nos viene mucha gente, y lo sabemos, de esa zona. Y luego, cada vez más extranjeros, porque la zona, ya sabéis, que cada vez iba a ser a mayores, tenemos más extranjeros.
Es que toda esta zona huele a anchoa, ¿eh? No nos podemos evadir.
La clave es que lo bueno gusta y...
No, nos quitaron esos aromas, lo mismo en Santoña que en Laredo, con las nuevas reglamentaciones de la Comunidad Europea, y nos sacaron las fábricas de los pueblos.
Correcto.
Vamos a entender que había que hacerlo, pero nos quitaron el olor del pueblo. De los
es
pueblos.
Uno de los valores que más puntuamos en las catas, en la fase olfativa. Como huele a salazón bien, regular, y que no huele a esa humedad tal, eso lleva una puntuación muy buena.
Bueno, Carlos, y después de 7 años ya de experiencia, ¿no os habéis planteado hacer una segunda anchoteca o una franquicia o algo? Porque solo existe, solo existe ese, de ese perfil de negocio.
Nosotros.
En Cantabria no hay más.
No, y fuera, bueno, abrió una persona algo por ahí, pero no tiene nada que ver. Nosotros somos actualmente 3 socios. Ninguno de ellos vivimos de la anchoteca, que creo que también es una clave. Quiero decir que por eso podemos hacer ciertas cosas que, como cuando vives de un negocio...
Lo veis un poco desde...
Vemos desde fuera y sin la necesidad de un beneficio inmediato ni necesariamente. Y luego parte de... No deja de ser el local, que parte de un grupo de amigos que montamos un proyecto muy ambicioso, que no pudo llegarse a cerrar entero, y seguimos reuniéndonos ahí. Entonces, al final, eso nos da la posibilidad de no tomarnos las cosas con prisa. Está en los proyectos la posibilidad de expansión de distintos formatos, pero no vemos adecuado el momento a nivel personal. O sea, yo personalmente tengo muchísimo trabajo en lo mío.
El aumento de implicación.
Sergio tiene una conservera en Santoña que tiene muchísimo trabajo. José Luis, que es otro socio, tiene muchísimo trabajo en suyo. Entonces, ninguno de los tres podríamos implicarnos de manera de hacerlo con cariño. Uh-huh. Héctor es una buena persona y un buen candidato a hacer esta segunda fase, pero estamos en una fase de afianzamiento que, bueno, no tenemos prisa. Se valora, pero quizá igual unos años más
y
adelante.
Y la posibilidad de... Porque me has hablado un poco ligeramente...
Llamó que si hay algún inversor que quiera meter 2 millones de euros y abrir una Laredo, y yo encantado.
Estáis dispuestos. ¿Eh? Y esa posibilidad, porque me has hablado un poco ligeramente de vuestros pinitos gastronómicos con la anchoa, esa posibilidad de crecer un poco, aunque sea dentro del mismo local... Y de ofertar un poco, acercarnos más a la oferta del restaurante.
No. Mira, una de las cosas que marcamos muy claro en el plan de negocio inicial, que realicé yo, era esto. No iba a haber cocina, uh-huh. Era un local dispuesto en zona céntrica con una renta baja, una serie de condiciones del encargado que se cumplieron. El primer encargado fue en Marce, que luego tiene otro bar en Santo Llamo conocido y que es un tío fenomenal. Y hay que seguir la misma
línea. Es lo que hay.
Sí, luego en esa fase expansiva alguien proponga desde fuera, controlado, nosotros no podemos acometerlo, ni por necesidad, no tenemos necesidad de ello, entiendo, uh-huh. La verdad que nos va muy bien así. Y segundo, no queremos más lío, personalmente hablando, ¿eh? Uh-huh. Yo no me considero hostelero, ¿vale? Entonces, ni creo que mis socios tampoco. La línea es muy débil, muy fina, entre liarnos la manta a la cabeza y equivocarnos. Entonces estamos bien así.
Me alegro de que lo tengáis tan claro. Bueno, ya como el reloj nos está empezando a apretar, vamos a ir terminando.
Lo que tú me digas.
Y vamos a ir terminando con una pregunta un poco ya más personal. ¿Nos vas a contar cómo te gusta a ti disfrutar con una anchoa?
Wow.
No catar una anchoa, ¿eh? He empleado la palabra disfrutar, porque catar a veces no significa disfrutar.
Claro, lo tengo clarísimo. Octavillo, abierto entero, sacarle entero de la lata, meterlo entre pan y pan, uh-huh. Y comer un bocadillo como me comía cuando tenía 10 años.
Pues me parece una opción estupenda, porque yo también la he puesto en práctica, no ahora, hace muchísimos años.
Espectacular. En Santoña se merendaban los bocadillos de anchoas con una naturalidad que se ha perdido, no porque algunos todavía habrá, pero eso me retrotrae a los mejores años de mi vida, que también son buenos actuales. Pero lo hago y lo hago, ¿eh? No te creas que no lo hago pocas veces. Eso es una maravilla. Cada mordisco es un mami continuo, no te deja descansar y encima acabas saciado y con ganas de tomarte una buena cerveza.
Pues Carlos, muchísimas gracias por haberte desplazado hasta Laredo, por haber estado aquí en nuestra Casa de Cultura y por haber estado en este estudio, en la última planta del Centro Cultural Doctor Velasco.
Por muchísimas supuesto. Gracias. Gracias a ti, Ángel, y ahí sois bienvenidos, aunque seáis de Laredo, todos los que... es una broma. Vamos, todo lo que necesitéis preguntar, ahí se pregunta y se contesta.
Por supuesto que sí. Muchísimas gracias, Ángel. Gracias, Carlos.
Some strangers, welcome to the zoo. Bits of disappointments, except for one or two. Some of them are angry, some of them are mean. Most of them are twisted, few of them are clean. Simple. You don't have to kiss though. And it's worth it.
En ocasiones dividimos los libros en dos clasificaciones, libros de lectura o libros de consulta. La propuesta que hoy os hago, sin duda, que cumple requisitos para estar en ambos lados. El libro en cuestión lleva por título La cultura del queso, 300 quesos y una estrella Michelin. Y su autor no es otro que Toni Jerez, afamado maître y sumiller del Castel de Perelada, muchos años trabajando en el mítico restaurante de Rosas el Bulli. Ahora en el Castel de Perelada, con una estrella Michelin y dos soles Repsol también. En el libro podemos encontrar una amplia guía descriptiva de casi 300 quesos, catalanes, españoles y de otras procedencias europeas, además de unos sabios consejos para el maridaje, la degustación y la conservación de este producto. Un pequeño estudio sobre las razas de vacas, ovejas y cabras y un pormenorizado estudio también realizado sobre la tipología de los quesos sirven de inicio en este sugerente libro que humildemente me atrevo a recomendaros. Sin olvidar, por supuesto, la enorme calidad fotográfica ofrecida en este caso por el reconocido fotógrafo Francesc Guillamet. Un libro interesante, sin duda alguna. Y vamos a seguir hablando de quesos. El queso ya sabéis que está siempre muy presente en nuestro programa. Vamos a seguir hablando de quesos para recordaros una fecha importante en la próxima semana. En concreto, el martes 14 de mayo. El 14 de mayo en el Nuevo Molino, conocido restaurante situado en la cántabra localidad de Puente Arce, se va a celebrar el primer Congreso del Queso de Cantabria, organizado por Cantabria en la Mesa y el diario Montañés. Desde las 9:30 de la mañana, pues vamos a tener ni más ni menos que 17 ponencias, en las cuales van a intervenir cocineros, queseros, todo el mundo de la familia del queso. Tendremos también 3 mesas redondas y un interesante debate abierto para todos los asistentes. Es para no perdérselo. Y hoy también os recuerdo que último día de la semana y también podéis ir a buscar bocartes a la pescadería. Nuevamente nuestros barcos vienen con capturas frescas para que podamos disfrutar de este estupendo manjar. Y ahora sí que nos vamos. Nos vamos, pero no sin recordaros que arenques y nabos son nuestro principal alimento. Adiós, adiós. Hasta el próximo viernes. Adiós.